media sesión.
El esfuerzo constante no es la única clave del éxito. Muchos dueños de negocios o emprendedores madrugan, apagan fuegos y toman decisiones todo el día, pero eso no siempre significa que estén gestionando de manera efectiva sus negocios. A veces el problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de método, de hábitos claros y de herramientas que permitan dirigir un negocio con más orden, más visión y mejores resultados. Precisamente sobre esto reflexiona el libro Gestión Empresarial de Alto Rendimiento, Hábitos y Herramientas para Dueños de Negocios, publicado por Editorial Marcobo. En él, Fabián González reúne herramientas prácticas testeadas en consultoría para ayudar a los empresarios a dar un salto en su forma de gestionar. Fabián González, consultor empresarial y socio fundador de Escuela Expertos Emprendedores, bienvenido.
Encantado de estar aquí, gracias Pablo por la invitación.
A ti por venir. Para empezar, Fabián, ¿a quién me ha dirigido este libro?
La palabra clave es dueños de negocios, personas que tienen empresas o que acaban de fundar o que están ya con muchos años de fundación de un negocio que les va bien, que tienen recursos, pero que a medida que va avanzando el crecimiento de su negocio, avanza también el caos, los problemas, la desorganización y necesitan otras formas de trabajar.
Es un libro que puede ser de bastante ayuda para dueños de negocios de todo tipo, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas.
Correcto, sobre todo pequeñas y medianas, que sabes que es el más del 90% de las empresas en España.
Partes de una idea que es bastante reconocible para todos aquellos que actualmente sean dueños de negocios. Trabajan mucho, pero no siempre gestionan de manera efectiva, ¿no?
Correcto.
¿Qué errores dirías tú que cometen más habitualmente?
Pues mira, yo si tuviera que pasar una lista de las personas, incluso con nombre y apellido que tengo en mi cabeza, uno de los primeros errores es que no tienen estructura a la hora de trabajar, es decir, no llevan una agenda, por ejemplo. Empiezan a trabajar, abren la presión de su negocio y echan horas lo que haga falta. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando no tienes una agenda, todo lo que tienes abierto se llena de cosas. Es como se llena de un montón de actividades y tareas que te dan la sensación de que estás ocupado, pero no necesariamente ocupado significa que estés avanzando en tu negocio. Por ejemplo, eso es un error. Otro error que yo veo muy frecuentemente es la falta de planificación, Pablo. O sea, la gente está acostumbrada a ir tirando millas y como que van ensillando el caballo a medida que va avanzando, ¿no? Van trabajando por las necesidades que van viendo. Entonces, un problema que tiene la falta de planificación es que trae como consecuencia desorganización. Cuando uno planifica, se anticipa, puede tomar medidas preventivas y no estar apagando fuegos, como decías ahora al principio. Si estás apagando fuegos, lo que denota es que no hay una preparación, una planificación que te permita minimizar, porque siempre habrán situaciones que se nos presenten en el día a día que no esperamos, pero no puedes minimizarlo porque no hay una planificación. Y otro muy, muy común que yo veo también es la falta, la sensación de que tengo que hacerlo todo yo. Eso es un error, ¿no? El decir, pues yo soy el dueño.
El no delegar, ¿no?
El no delegar, el no saber ni siquiera cómo delegar, el pensar que todo tiene que estar en tus manos o, incluso una que es peor, que pensar que nadie puede hacerlo mejor que tú, ¿no? Esta idea de decir, esto solamente lo hago yo porque yo soy el que sabe hacerlo bien. Pues eso también es un error dentro de los muchos seguro que hay, pero así como que me vienen a la cabeza esos tres principalmente.
Todo gira mucho en torno a ese orden, esa estructura, ¿no? Que hace falta para gestionar un negocio, que no se vayan acumulando tareas constantemente que son abrumadoras, que como dices, no permiten planificar a medio o largo plazo para poder tomar decisiones con tiempo, ¿no? Y que no se vaya todo presentando de forma repentina. En este sentido, tú propones en tu libro una serie de hábitos.
Correcto.
Y de herramientas. ¿Qué hábitos crees que marcan la diferencia entre un dueño de negocios que está sobreviviendo y uno que logra avanzar con esa solidez que apuntabas?
Vale, pues mira, uno primero que yo te diría y que suena básico, pero que mucha gente no lo hace, es el tema de marcarse objetivos, ¿vale? Los emprendedores que tienen avances o que desarrollan negocios que van hacia adelante, normalmente tú ves que una característica que tienen es que se marcan objetivos. Objetivos a nivel financiero, objetivos a nivel comercial, objetivos a nivel operativo, objetivos a nivel de gestión administrativa. Y los que no avanzan, no tienen ni claridad acerca, por ejemplo, de cuánto van a facturar el año que viene, cuánta gente van a contratar, qué productos van a sacar. Entonces, una de las diferencias claves que yo veo y que es un hábito que hay que incorporar es el hecho de marcarse objetivos. Y otra que cada día está, yo diría que está más en desuso, es decir, que es una constante y que es el mayor peligro que tenemos hoy en día, es esa falta de atención que nos roban las cosas, ¿vale? La falta de atención disminuye la productividad en las personas, hace que se distraigan, que todos los días estemos haciendo cosas que probablemente no conducen a ningún rumbo de la empresa. La gente que tiene buenos hábitos, por ejemplo, el hábito de marcarse objetivos y poner foco, ¿vale? Y tener esa atención pegada allí, es capaz de no dejarse distraer por cosas que vengan. La gente que no tiene objetivos, como no tiene claridad acerca de hacia dónde va, pues le cuesta mucho poner foco.
Claro.
Por lo tanto, esta idea de marcarse objetivos es un hábito clave. La idea de tener foco y acción masiva, es decir, centrarse en algo y hacerlo hasta que pase algo con eso, pues yo diría que son dos hábitos claves. De hecho, de esto hablamos en el libro. Y uno adicional que te diría es el hábito de poder tener una sensación de constantemente buscar mejoras en todo lo que hacemos. Cuando hacemos una gestión de seguimiento y control en todo lo que hacemos, somos capaces de evaluar qué cosas podemos hacer mejor. Estamos leyendo el mercado, estamos viendo qué cosas a los clientes les viene mejor, qué cosas podemos hacer internamente dentro de la empresa para los empleados, para el equipo. Y esas cosas, cuando se miden, pues tú las puedes ver. Cuando no las mides, no tienes ni idea por dónde te entran las fugas, el agua, se te está inundando el barco y no te das cuenta.
Uh-huh. ¿Vale? Estos tres hábitos que dices están bastante relacionados entre sí, ¿no? Incluso uh-huh. podríamos decir que son un poco causa y efecto el uno
correcto,
del otro.
Muy bien.
Porque, como decía, esos objetivos son fundamentales para poder tener esa atención.
Efectivamente.
Pero claro, la capacidad para crear esos objetivos en tantas líneas distintas de negocio no tiene por qué ser una habilidad que tengan todas las personas. Porque uh-huh. en muchos casos, negocios como los pueden ser las pymes, están dirigidos por personas que a lo mejor no tienen formación específica en eso.
Correcto.
Entonces, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué herramientas propones para que estas personas sean capaces de crear esos objetivos y posteriormente lograr estos otros hábitos que dices?
Buenísima pregunta. O sea, has dado en el clavo. O sea, la característica número de un dueño de negocio, la mayoría de las veces, es que no tienen formación empresarial. Es decir, saben de su producto, de su negocio, pero no están formados para gestionar una empresa. Una cosa es emprender, que está muy de moda la idea de emprender y sacar negocios, eso es una cosa, y otra cosa es gestionar el emprendimiento, ¿vale? Entonces, para la gestión del emprendimiento, yo, por ejemplo, tengo dos cosas que suelo trabajar con los clientes, y es identificar las cuatro áreas claves del negocio. Son cuatro, no son 1,000, no son 2,000, no son 20, no son 30, son 4, ¿vale? Y esas cuatro áreas, como son el área comercial, el área financiera, el área administrativa y el área operativa, son los pilares de un negocio, de cualquiera.
Ese sería el modelo FOCA, ¿no?
Ese es el modelo FOCA que llamamos financiero, operativo, comercial, administrativo, uh-huh. donde posan, digamos, como las cosas principales de la empresa. Todas. De hecho, si miramos en esta radio, te digo que tiene exactamente la misma estructura. Ahora, ¿cuál es el proceso para ir trabajando esa FOCA, ¿no? Esa parte financiera, operativa, comercial, administrativa. Entonces aquí seguimos otro concepto, que es el concepto de modelo, se llama así, el ciclo de gestión administrativa. Básicamente lo que enseña son cuatro pasos: planificación, organización, dirección y control. Planificar, saber qué es lo que vamos a hacer, pensar cuáles son los recursos que necesitamos. Organizar es poner en la línea del tiempo qué cosas van primero, qué cosas van después, quién se encarga de qué. Dirigir es el hecho de liderar y de hacer que la gente haga las cosas. Y por último, controlar es mirar los resultados y realmente estamos yendo al sitio que dijimos. Y eso se retroalimenta y es un ciclo que se repite constantemente. Uh-huh. Así que te diría que un resumen de administración de empresas, de una carrera de administración de empresas, es poner el foco en la FOCA y hacer el ciclo administrativo de planear, organizar, dirigir, controlar.
Uh-huh. Con este plan podemos ver una estructura teórica que uh-huh. puede ser muy útil. Pero esto, ¿cómo luego pueden llevarlo las personas a la práctica sin que sea abrumador y que no sea eficaz tampoco, ¿no?
Correcto. Sí, mira, la manera como yo suelo hacerlo, y te digo que trabajo con muchos dueños de negocio que tienen empresas entre 10 y 100 empleados, básicamente, es primero identificar cómo está su agenda, ¿vale? Eso es lo primero, porque yo siempre digo, es como la masa de la pizza. Si no tienes la masa bien, pues lo que pongas ahí uh-huh. no va a funcionar. Pues mirar esa agenda, cómo está organizada su semana, y si no la tiene organizada, establecer rutinas por bloques, que es el mejor sistema para organizar una agenda, trabajar por bloques. Y luego, en esos bloques, tenemos las áreas operativa, financiera y comercial. Y luego tenemos un plan de acción, que básicamente es, la herramienta se llama diagrama de Gantt, que es un diagrama que muestra todas las funciones versus la línea del tiempo, ¿vale? Entonces, eso lo puede hacer cualquier persona, aunque no sepa. Es decir, evidentemente es lo que yo hago con ellos, ¿vale? Organizamos la agenda. Y entonces, cuando tenemos el plan, hacemos la planificación. Sabemos qué va a pasar en abril, mayo, junio, el segundo trimestre del año, el tercer trimestre del año, lo partimos en cuatro trimestres, entonces nos podemos trabajar en cada proyecto. Entonces, ¿qué ayuda? A que la persona sepa primero lo que va a hacer, se pueda enfocar proyecto a proyecto, porque todo no se puede hacer todo el tiempo, tú tienes que centrarte en proyectos concretos e ir trabajando uno a uno, es mucho mejor hacerlo así, y luego mirar cuál ha sido el resultado de eso. Mucha gente para eso necesita acompañamiento, que es una de las cosas que yo hago como consultor, es estar ahí, mirar el resultado, reunirme con ellos, pero cualquier persona que saque el tiempo para esto y sepa estas cuatro cosas se lo puede hacer sin problema.
Es un proceso que requiere de educar un poco la mente, ¿no? Al final, de desarrollar esa habilidad de tener más paciencia, de observar de forma más amplia y general la empresa y ser capaz de ver ahí específicamente cada una de las áreas.
Paciencia, sobre todo, porque la inercia, la forma en cómo la gente suele hacer las cosas, no sé, yo tengo clientes que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es saltar al ordenador, por ejemplo, en pijamas y todo, o sea, se ponen ahí. Y eso, por ejemplo, es algo que no debería hacerse, ¿vale? Nosotros tenemos que establecer una serie de rutinas y de hábitos para que esa gestión desde casa o en la oficina sea eficiente. Entonces, esa paciencia de saber que hay que planificar primero, como dice la frase, fallar en planificar es planificar para fallar. Mucha gente no planifica porque siente que eso es perder tiempo. Oye, no me voy a sentar aquí a pensar.
Sí, prefieren actuar directamente.
No, voy al grano. Aunque sea repetir y hacer cosas que si hubieras planificado, en principio no tendrías ni que hacer. Pues bueno, esta inercia que llevan, sacarles de ahí, yo creo que es lo que más cuesta y es lo que tiene que generar. De hecho, ahora estoy en ese momento con una persona que tiene una empresa que se dedica a hacer cocinas integrales y es una persona de mucha acción. Entonces, cuando tú le dices, venga, vamos a planificar la semana, yo veo cómo respira, como diciendo, venga, déjame trabajar.
Sí, venga, déjame de tonterías, quiero ponerme a ello, ¿no?
Pero bueno, ha entendido poco a poco la importancia que esto tiene de no cruzar, por ejemplo, reuniones a la misma hora porque no se da cuenta, o de poner una cosa que podía poner siguiendo otra que tuvieran en el mismo sitio y entonces así aprovechaba mejor el tiempo, o tener franjas de tiempo donde se dedicaba solamente a hacer facturas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú las ves desde afuera, porque eso es lo que te da la planificación, tener una perspectiva desde afuera para ver no solamente el árbol, sino el bosque y poder tomar mejores decisiones.
Se trata de un método que no solamente puede ayudar a ser más eficiente, eficaz, ajá, y efectivo en el negocio,
eso es,
sino que es que además puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida, ¿no?
Correcto.
Más tranquilidad, más calma, más tiempo también, porque planificar puede ser una buena manera de ahorrar, ¿no? De no dedicar tiempo de más a tareas que a lo mejor requieren menos.
Correcto. Y en todo, fíjate que es una habilidad, Pablo, que cuando uno lo aplica, incluso en la vida diaria, no sé, vas a hacer un viaje.
Sí.
Pues oye, si lo planificas, puede ser que pagues menos en lo que tenías que gastar, que aproveches más el tiempo haciendo las rutas y las visitas que tenías que hacer, vayas a los mejores sitios que tenías pensado hacer. Entonces, yo creo que mucha gente cree que cuando planifica resta a la aventura, ¿no? Al hecho de... Y no tiene nada que
claro,
ver.
Claro, en un principio puede serlo, ¿no? Porque te requiere un esfuerzo, pero luego claro, eso se puede automatizar y convertir en un hábito más.
Claro,
Que te sale automáticamente.
O sea, planificarlo en la medida de lo posible, todo lo que se puede dentro de una empresa. Hay cosas que no se pueden planificar, que surgen de momento, problemas, situaciones, cosas con empleados y tal. Pero al final, si tú puedes anticiparte, estás minimizando el impacto de estar apagando fuegos cada día.
Fabián, ¿a ti qué te gustaría que hiciese, que pensase una persona cuando ha leído tu libro y lo cierra ya y lo acaba?
Buena pregunta. Pues mira, a mí qué me gustaría, primero que la persona pudiera detectar si hay algo dentro de su forma de gestionar. Ahora venía leyendo esta mañana un artículo que publicaron, bueno, justo en el diario La República en Colombia, hablando de que el 70% del clima laboral en una empresa depende de cómo está el líder.
Madre mía.
O sea, el 70, es decir, que si el tipo viene de mal genio, pues hay un 70% de posibilidad que la empresa vaya mal. Y si esa persona no se autodiagnostica y dice, ¿en qué estoy fallando, no? O sea, porque siempre el problema tú lo estás viendo fuera. La gente no me viene bien, no trabaja bien, las cosas no van bien, los clientes. Pero hay que mirar primero hacia adentro y decir, ¿en qué estoy fallando yo de esto? ¿Estoy perdiendo el foco? ¿No tengo objetivos marcados? ¿No tengo estructura? ¿No hay sistema en mi empresa? Entonces, esa reflexión, para mí es como que si te lees el libro y terminas y dices, a ver, ¿qué me quedo yo de esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que implementar para poder cambiar la realidad de mi negocio, de mi empresa y poder disfrutar también de ello? Porque mucha gente que está en sus negocios como presas de sus negocios, porque es su forma de vida y no pueden salir de ahí porque si salen de ahí no tienen más o no saben cómo más funcionar, ¿sabes? Entonces, como que sean conscientes de que se puede disfrutar del trabajo que hacen, se puede aportar valor a las personas para las que sirves, rodearte de personas buenas para trabajar en un equipo, sabiendo dónde tienes que tocar. Si es organizarte con tu agenda, si es tener un plan de acción, si es distribuir mejor la estructura en tu empresa y todo lo que conlleva pues, atender a los clientes y trabajar en un negocio.
Un objetivo al final es entonces la autocrítica, ¿no? Que el lector sea capaz de admitir, reconocer estos fallos que puede estar teniendo en su día a día, ¿no? Y gracias a tu libro puedes detectar esos hábitos, esas herramientas que podría tener para poder afrontar esa situación.
Sí, yo creo que al final la base del todo, y como lo digo en la parte de acá atrás del libro, está en cómo la persona se autolidera para luego liderar cualquier cosa, su familia, su negocio. De hecho, este libro, una cosa que he tocado es el tema de tu vida personal, de la familia, de la pareja, de cómo eso afecta, que parece que pareciera que fuera otro capítulo,
claro.
Pero está totalmente interrelacionado.
Es muy extrapolable todo lo que se dice acerca de los negocios, de cómo tú lo gestionas, a cómo luego gestionas.
O sea, la junta directiva de empresas pequeñas es la mesa del desayuno de la casa. O sea, que ahí se toman decisiones importantes, ¿no?
Total.
Tu mujer, tu pareja diciéndote, o sácale, o hablas. O sea, ahí se toman decisiones importantes y eso no se puede diferenciar. O sea, entonces hay que tener como esa integralidad en todo lo que hacemos y empieza por ti mismo, por uno mismo.
Bueno, Fabián, ya una última pregunta. Sí. Mirando al futuro, ¿qué proyectos ves tú? ¿Sobre qué te gustaría escribir? ¿Querrías seguir en esta misma línea o afrontas un nuevo episodio?
Fíjate, yo empecé con temas de marca personal cuando arranqué, luego seguimos con temas de emprendimiento, luego me enfoqué en temas de agenda de cuarta generación, que es mi tercer libro, y este cuarto libro ha sido como una evolución en mi propio proceso, porque yo además de ser ingeniero y de estudiar esos temas, también soy emprendedor y tengo mi propia empresa. Y algo que me he encontrado, ahora vamos a iniciar un capítulo de podcast dentro de nuestro canal con una persona que es muy experta en todos esos temas de clima, de gestión, para hablar de los problemas de los dueños de negocio. Por ejemplo, temas como, oye, ¿cómo empiezo y termino el día cuando voy a la oficina a trabajar? ¿Cómo lidio con una persona que no está rindiendo? El día a día de un emprendedor. Tengo un problema con un cliente que quiero negociar y me quiere sacar y no sé cómo mantener a ese cliente.
Casos muy concretos.
Cosas muy, o sea, mi objetivo, Pablo, a ver si lo explico bien, es bajar toda esa teoría que de repente en la gestión empresarial, en ADES, en carreras, como que de repente no tiene ninguna aplicación en la vida real de un emprendedor, podamos catalizar eso y decir, no, oye, hay cosas muy importantes y muy buenas aquí que se pueden aplicar en tu negocio y que sea realmente aplicable. Esa es como la visión que tengo ahora. ¿Cómo bajamos esta teoría de negocios, administración, en empresas del día a día, en empresas reales, en emprendedores que todos los días madrugan a las 6 de la mañana a trabajar, pero que no tienen las herramientas que necesitan para hacerlo?
Algo sin duda bastante necesario. Aterrizar todo ese mundo de ideas que orbita y hacerlo realidad.
Hacerlas
hacerlo
tangibles.
Aplicable, hacerlo
correcto,
tangible, exactamente.
Correcto.
Bueno, pues Fabián, un placer tenerte aquí en Radio Intereconomía. Estaremos pendientes de esa evolución,
claro,
de
que sí,
esas próximas obras. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti por la invitación y nada, a todas las personas, simplemente decirles, el libro Gestión Empresarial de Alto Rendimiento lo pueden encontrar en todas las plataformas y mi perfil, por si sirve esto tenerlo ahí en la nota que hagas, @ Fabián González H, en todos los perfiles exactamente igual, @ Fabián González H. Muchas
Tomen
gracias,
nota
Pablo.
A todos. Un abrazo, Fabián.
Gracias.